historia de músicas y músicos. Rock and Roll Circo. La contracultura en todas sus voces y caminos. Transmitiendo desde Estudio La Vista en lo alto de Lomas de Tela, en Cuernavaca, para el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Buenas noches, bienvenidos una vez más a Rock and Roll Circus, emisión que se transmite desde lo alto de Lomas de Tetela en los estudios La Vista, y en esta ocasión contamos con la grata presencia de una de las mujeres que le dan vida a la escena musical en el estado de Morelos. Nos referimos a Heidi Fonzón, integrante de varios grupos formados en esta ciudad, desde Vanderlux, Guarabari, Zombit y Las Mamasónicas. En esta ocasión vamos a hacer un recorrido por su trayectoria, que nos cuente un poco de cómo ha sido su vivir, su pasar por este medio, y haremos un recorrido musical a lo largo de estos grupos. Buenas noches, Heidi, qué bueno que estás aquí con nosotros.
Hola, Pepe, ¿cómo estás?
Muy bien, qué bueno que vienes a visitarnos. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Cómo es que de repente te acercas a la música? ¿Cómo es que surge esa inquietud en ti de entrarle a la música, a la bailada, a los tambores?
Pues cuando tenía... pues estaba chavita, tenía como 16 años, fui a Jalapa y yo estaba haciendo teatro, estaba como estudiando teatro, y fui a Jalapa y vi la danza africana de la maestra Estela Lucio, una clase de Estela Lucio, que es un personaje, así un referente en Jalapa. Y me aluciné y me encantó. Y estaba con un grupo, a su vez, estaban los Vanderlux, que ya estaban conformados y que tocaban y que bailaban y todo. Y pues de ahí me empecé eso, a bailar. Y ahí a aprender la percusión y de ahí a meterme en la música y fue así.
Bueno, para los que estaban en Cuernavaca en los 90, yo llegué en el 95... Pues bueno, era común encontrar a Vanderlux tocando en el kiosco y cosas así, ¿no? Ponían muy buen ambiente. Yo no sabía que iban a grabar un disco. Yo pensaba que era simplemente un palomazo que organizaban ahí. De repente me fui dando cuenta que era toda una institución, de hecho, Vanderlux, ¿no? Recuerdo un gran concierto en el Teatro Campo con Mitote. Fue impresionante, sí, fue impresionante. Y de esos años de Vanderlux, ¿Qué experiencias te deja? ¿Qué una anécdota padre que nos puedas contar?
Pues con ellos el trabajo bonito fue justamente ese ímpetu de todos, de 16, 17, 18 años, así, ¡ah! Y justamente eso, empezamos a tocar en la calle y a danzar en la calle y la gente daba una cooperación y así, y después tocamos en teatros a su vez. Con el Mitote jaló a Vanderlux, a toda la bandota. Ese primer concierto fue, yo lo vi, yo ahí no participé. Yo lo vi de abajo y fue así de, ay, no, increíble, ¿no? Y después todos los otros conciertos que se hicieron. Entonces tenía como esa versatilidad, como que era show, pero a la misma vez era en la calle y con la gente y en el mercado. Y entonces como que eso, como que una bonita anécdota es un día que fui al súper. Y estoy ahí pagando y la cajera me dice, oiga, ¿usted es la que baila en el kiosco? Es que yo iba a verla cuando yo era chiquita. Y eso pues está increíble, ¿no? Esa es de las cosas que Vander sí es como una familia. Y de ahí cada quien, o sea, ya muchos no siguen tocando los tambores africanos como tal, sino todos, cada uno ha evolucionado de una manera diferente. Entonces fue como una escuela para nosotros.
Bueno, yo creo que a estas alturas ya es una banda para la escena del estado de Morelos, para la ciudad. Yo considero que es una banda ya legendaria, histórica, en esta, no corta porque desde los 60s está, pero en esta historia del rock de Morelos, que sí van quedando, ¿no? Cosas importantes que sucedieron y que quedan ahí como un registro histórico. Afortunadamente queda un disco de Vanderlux, ¿no? Solo hicieron uno, ¿verdad?
Sí, solamente hicimos uno.
Y recuerdo, ustedes se fueron a Europa, ¿no? Con Vanderlux.
Nosotros, a su vez, en la misma escena morelense, estaba 20 Varos, y Josué, por su lado en la música que siempre ha hecho, y 20 Varos organizó una gira por Francia, que fue Francia, Suiza y España. Hicimos así como un giro por varios festivales, pero pues, y entonces ellos jalaron, 20 Varos jaló a los Vanderlux, entonces éramos una, no sé, éramos 40 gente.
Una tribu.
Una tribu así de mexicanos. Y nosotros íbamos Darío y yo también con el bebé, o sea que íbamos con un bebé.
Bien hippie.
Sí, así. Y bueno, y de ahí, desde esa época, que también empezamos a trabajar con Jos, como más en forma, así, como ya en el trabajo de estar así. Eso fue una experiencia increíble, sí. Porque los 20 Varos sí hicieron marionetas gigantes, estuvimos en desfiles así con miles de gentes, y los vestuarios y los bailones y la banda tocando las percusiones y Josué. Sí, estuvo increíble, la verdad.
Me imagino, sí, genial. ¿Qué eran, mojigangas?
De todo. Había unas estructuras como de unos alebrijes, como o de estos, ¿no?, oaxaqueños, que por dentro se iluminaban con luz y eran gigantes, entonces los manejaban y se movían. Luego había personas en zancos, disfrazadas, había
todo un juego.
No, era un así espectáculo masivo.
Oye, ¿y qué te parece si, para ilustrar un poco a la audiencia, que se vayan metiendo en el ritmo de la música de Heidi Fonzón, por qué no les ponemos un tema? Me gustaría aclararle al público que, por cuestión de algunos temas que son muy largos, especialmente los de Vanderlux, esos temas los estaremos utilizando para fondear las entrevistas durante todo el programa. Pero presentamos algo de Guarabari, ¿te parece? ¿Qué nos presentas?
La canción se llama Gana.
¿Gana?
Sí.
Y... ¿Gana del país o de ganas de ganas?
Es como de las dos, de las pero dos. Sí, como siempre jugando con esa.
Un juego.
Ese doble.
Bueno, pues nos vamos a quedar con Guarabari y su tema Gana. Y en un momentito regresamos. Esto fue Gana con Guarabari y continuamos aquí platicando con Heidi. Oye, ¿y qué nos puedes platicar así brevemente sobre este disco de Guarabari? ¿Esto cómo surge?
Guarabari surge después de un viaje largo que hicimos por Argentina, justamente, Uruguay y Brasil. Y volviendo con esas ganas de hacer un grupo y todo, los hermanos Abdala, que son Federico, Julieta y Darío, empezaron a tocar, se empezó a convocar que tocáramos, ¿no? Entonces eran ellos tres hermanos y otro amigo y yo haciendo música, pero con esta mezcla, Federico toca la guitarra, entonces con esta mezcla como de las percusiones, pero al mismo tiempo con guitarra y con canto y danza, también bailábamos. Y bueno, así como que se fue desarrollando como una interpretación de la música africana, pero también con las cosas que nos gustan a nosotros.
Una fusión.
Pues sí, al final de cuentas es una fusión.
Yo recuerdo haberlos sonorizado, si no me equivoco, en La Maga, ¿no?
Sí, es posible.
Con saxofonistas y bateristas.
Sí, como que después también se empezó a sumar gente, como que se fue mutando.
Cipriano, ¿no?
Cipriano también, Isabel también, en el disco grabaron.
Y me parece que ese día de La Maga también estuvieron
es
por
posible,
ahí.
Sí, también.
Sí. Me acuerdo de un saxofonista francés o algo así.
Pero eso yo creo que ya fue con Zombit, porque
fue Zombit.
Adrián Chaillou, que es un saxofonista francés, que también empezó tocando con la banda. Y eso era más bien saxofón, dos saxofones y percusiones.
Ok, sí, a lo mejor sí estoy confundido. Pero bueno, yo creo que vamos a presentarles otro tema de todos estos trabajos que has realizado para que sea variado y el público esté muy entretenido. Vamos a presentar algo de Mamasónica, ¿te parece?
Sí.
¿Y qué nos vas a presentar de ese grupo?
La canción se llama Traigo el tambor, de Julieta Abdala y de Mamasónica.
Ok, pues nos quedamos con Traigo el tambor con Mamasónica.
Rock and Roll Circus. En un momento regresamos. Rock and Roll Circus. Regresamos.
Este último que escuchamos fue Traigo el Tambor con Mamasónica. Como pueden ver, tenemos una buena variedad de estilos musicales en esta ocasión. Y aquí seguiremos platicando con Heidi, que nos siga platicando cómo es que va evolucionando a través de estos grupos, de estas historias de la escena musical morelense. Heidi, a ver cómo seguirías platicándonos todo tu trayecto en estos grupos y de Guarabari, qué sigue de ahí, cómo se va armando la tamboriza.
Después de ahí, como que con Guarabari estuvimos trabajando mucho rato con muchos maestros, que eso es como que siempre los grupos fueron también una fuente de aprendizaje, siempre. Entonces, trabajamos con muchos maestros, así impresionantes, y después la banda se disuelve y empezamos a tocar tambores con saxofón. Con Cipriano, bueno, empezamos en realidad con Adrián Chaillou, un saxofonista francés, y con Cipriano, y después se sumó Ricardo Pompa, que él tocaba melódica en ese momento, y piano, como siempre, pero tocaba melódica y luego empezó a agarrar saxofón, y así empezamos a armar lo que es Zombit.
Un sonido afro-jazz, ¿no?
Pues sí, al principio una cosa así, sí. Y después Zombit ha ido evolucionando, con el paso del tiempo, evolucionando de integrantes y de musicalidad y de todo.
Se han hecho más amplios, ¿no? Cada vez. Sí. Yo recuerdo con ustedes, lo que decías de los grandes maestros, pues es cierto, ¿no? Con ustedes vinieron muchos directamente de la madre África, ¿no? Aquí a dar cursos.
Africanos, estuvo Bemba Bangoura. Bueno, puedo hacer una lista así grande. Cubanos, también estuvo Mario Jauregui, que fue un gran maestro cubano del Ballet Nacional de Cuba. Y así tuvimos de maestros de danza, maestros de percusión, maestros de canto. Siempre se nos estaba presentando y entonces nos presentábamos, pero con ellos. Y así aprendimos muchas cosas. Y aparte maestros de eso, maestros no solamente africanos, sino también con el maestro Cipriano, y con Isabel, Isabel III, siempre como que llegaba,
claro,
mucho.
Sí. Recibiendo buenas vibras y enseñanzas de grandes músicos, ¿no?
Sí.
Cipriano, Isabel, estos africanos. No, es muy interesante, definitivamente, yo creo que de aquí dentro de la escena morelense, Zombit, Guarabari, desde Vanderlux, ¿no? Han marcado totalmente un estilo, una tendencia que pues prácticamente es de ustedes, ¿no? Aquí en la escena, o sea, los que manejan eso son ustedes en diferentes formaciones.
Sí, siento que más bien este ímpetu de estar haciendo y aprendiendo y todo, pues nos llevó a eso, como a autosustentar el estar haciendo y generando cosas. Entonces es bien interesante.
Pero con muy buenos resultados, porque yo sí siento que ustedes han hecho una escuela, ¿no? De eso. Y como te digo, al adjudicarles como de qué es estilo de ustedes, pero yo creo que son los que han marcado eso. No dudo que surjan grupos que los vean a ustedes y les guste. ¿No tienen alumnos ustedes, por ejemplo, de aquí, de chavos de Cuernavaca, que quieran tocar tambores y todo eso?
Sí, hay mucha gente que se acerca. Yo hago una clase una vez a la semana, que es como un grupo ya armado, donde puede entrar gente también nueva a experimentar y a vivir esa experiencia, que es toda una experiencia. Y trabajamos mucho con percusión corporal, con danza, mucha danza, mucho entrenamiento.
Mucha energía.
Sí, entonces sí, hay un grupo que ya lleva unos años, también como con una constancia de esta cosa, de estar aprendiendo y generando esta fortaleza. Y hace poquito se convirtió en una colectiva, literal, porque no solamente se trabajan cosas que tienen que ver con la música o con la danza, sino que también hay cosas como más colectivas de trabajo comunitario, de venta de frutas orgánicas o de productos sin conservadores y sin no sé qué, apoyos económicos dentro, o sea, como que se han gestionado un montón de actividades alrededor de la danza y de la música y de la percusión y de este entrenamiento, que es para mí es súper interesante.
No, pues es súper interesantísimo, sí. ¿No? Aparte de formar todo un colectivo cultural, musical, que en mi opinión es muy importante ya en la historia de la escena musical del estado, de la ciudad principalmente. Bueno, me da mucho gusto, ¿no?, oír. A mí me encantan las ideas hippies, ¿no? De ahí venimos, y me parece muy interesante, ¿no?, que estén trabajando en cosas sustentables, ¿no?, en cosas de beneficio comunitario. Eso es bien importante. Para mí es bien triste, ¿no?, que el rock and roll al paso del tiempo es lo que ha perdido precisamente, ¿no? Ese bien común, ese rollo comunitario, se ha vuelto muy individualista.
Muy individualista.
Y así no es la onda, ¿no? La onda es más bien compartir, y aparte en tiempos como los de ahora, o sea, es importantísimo que haya y que aparte sea de calidad. Y si es producido por amigos, por comunas, por lo que sea, pues hay que consumir todo eso, ¿no? Yo sí invito al público a que consuman todo ese tipo de productos que se producen con mucho amor, para empezar, con mucho trabajo, por gente muy buena onda, y que se acerquen a las redes, que también investiguen sobre la música de todos estos grupos que hemos mencionado. Realmente se pueden llevar una sorpresa, ¿no?, y conocer cosas muy interesantes que pasan en su misma ciudad, ¿no?
Sí, también trabajamos con un grupo de capoeira, y es eso, es estar haciendo música todo el tiempo, en la música, pero haciendo un entrenamiento y un trabajo de comunidad. Y eso es súper interesante y valioso, la música vista a través de todo lo que envuelve, ¿no?
Claro, y en el caso de la capoeira, pues bueno, también se pueden mover su cuerpecito, ¿no? O sea, también es bueno hacer ejercicio. No, es muy interesante. Yo les recomiendo de veras que investiguen sobre todo este grupo, este colectivo, que ya ven que no solo es música, sino también cosas sustentables, alimentación, que definitivamente son en beneficio de la banda, de la gente. Sería muy bueno que todo el mundo le entrara a eso. Oye, pero ya picados en esto, ¿qué te parece si les ponemos otra rola, no? ¿Qué te gustaría ponerles ahora?
Vamos a poner Magesha de Zombit.
¿Mariesha?
Magesha.
Magesha. ¿Tiene que ver con Ganesha?
No sé muy bien.
Yo soy muy fan de Ganesha, me gusta mucho.
No sé si es, pero sí es creativa como Ganesh, es creatividad.
Así ok, que nos quedamos con Magesha a cargo de Zombit.
Thank you.
Esto fue Mageisha a cargo de Zombit y aquí en Rock and Roll Circus continuamos con Heidi. Oye, Heidi, está muy interesante esto que estábamos platicando de eso de crear productos, intercambiar, vender, cambalachar, todo lo que se pueda. Está muy, muy interesante. Síguenos platicando un poquito de eso, ¿no? Creo que es muy de interés general realmente esto.
¿Sobre el trueque y así?
Sí, sí.
Pues sí, al estar trabajando en comunidad, se comparte, al menos por ejemplo en la clase que hacemos los jueves, se comparte una intimidad muy particular del grupo, porque pues sudar, cantar frente a todo mundo, caerte, o sea, son muchas situaciones en las que te puedes sentir vulnerable, ¿no? En cuanto a que te estás exponiendo ante los demás. Y sin embargo, eso genera una intimidad así maravillosa, donde justamente se van acoplando cada parte del ensamble del trabajo en equipo. Entonces es súper interesante. Trabajamos con músicos que tocan en vivo, con percusionistas en vivo. Y dentro de estas maneras de relacionarse han aparecido otras maneras de relacionarse en la vida que no tiene que ver con la danza ni con la música, sino con la cercanía, el conocimiento, el truequear las cosas, ¿no? Por ejemplo, la clase tiene un precio establecido, que es lo que hablábamos hace ratito, pero si ese precio no se puede pagar, entonces es como decir, yo esto no lo puedo pagar de esta manera, pero lo puedo pagar de esta otra, ¿no? Y entonces que no se corte la posibilidad de que uno pueda expresarse y sentir esa comunión con todos por dinero. Sin embargo, como estamos tan maleducados desde mi punto de vista y es difícil, sí hay que poner un precio como para que realmente uno vaya equiparando, ¿no? ¿Cuánto me cuesta esto? Entonces, ¿yo qué estoy aportando? Y entonces que sí realmente funcione como recíprocamente, que eso es algo que estamos aprendiendo, que no siempre es así, ¿no?
Claro. Bueno, y sería muy conveniente, aprovechando lo que dices del precio establecido de una clase o lo que sea, pues bueno, también es importante que el público, la audiencia, los consumidores de arte, de conciertos y demás, pues también piensen de que, bueno, el cambalache está muy bien para que subsistamos todos, pero bueno, los músicos también tienen que ganar dinero por sus presentaciones, ¿no?
Sí. Pero ahí es donde entra también la parte de fomentar la conciencia en las personas, ¿no? Como fomentar el que la conciencia de cooperar o de aportar algo, y si no puede ser con dinero, no puede ser con especie, entonces puede ser con yo puedo hacerlo así de esta manera, ¿no?
Sí, se vale ofrecer lo que uno sabe hacer. ¿Cómo andamos de tiempo, José?
Vamos a un corte.
Pues vamos a un corte, Heidi, y regresamos ahorita a seguir platicando.
Rock and Roll Circus. En un momento regresamos. Rock and Roll Circus. Regresamos.
Esto fue Clyde Stu con Zombit. Y aquí vamos a continuar platicando con Heidi. Oye, Heidi, desde tu punto de vista musical, tu sentir musicalmente en estas agrupaciones, ¿cómo sientes el desarrollo de grupo a grupo que has pasado? ¿Qué ha evolucionado? ¿Qué sentir tienes de todo eso?
No, pues sí ha evolucionado cada vez, porque pues justamente es eso. He tenido la oportunidad de aprender de muchas personas, y tanto en la danza como en la música, como en todo. Entonces sí ha habido una evolución. O sea, yo empecé bailando y haciendo teatro y movimiento, más sobre el movimiento. Pero bueno, siempre escuché música en casa. Mi papá tocaba el acordeón y la guitarra desde chicos, y el piano. Entonces, como que siempre la música me ha llamado y la percusión me llamó muchísimo. Entonces, ahí tocando tambores, muchísimos tambores, y danzando. Y de ahí, pues, ha ido evolucionando así mi influencia. Como me gustan muchas cosas, no nada más la música, la danza, me gusta también pintar. Entonces, me gusta también esto del trabajo de la comunidad, de la capoeira. Como que tengo muchas influencias. Entonces, en cada vez como que va evolucionando, y depende los integrantes de cada banda, también es una química diferente. Entonces, claro, es como alquimia. Para mí es así, como que es alquimia con cada... A mí me gusta trabajar en grupo, justamente, también.
Eso es bueno, por eso uh-huh. Se te dan los proyectos en grupo. No, pero mira, yo como testigo, no desde el principio de tus andares en los escenarios, pero sí te he visto desde hace muchos años, pues bueno, los tambores en Zombit, pues bueno, tienen un toque muy importante que le das tú, ¿no? Y la danza, o sea, tú hiciste una evolución, ¿no? Como de una expresión corporal, pasaste a seguir con la expresión corporal, pero a expresarte musicalmente, ¿no?
Sí, como que la cosa del movimiento, pero en todos sentidos, desde un movimiento para danzar, o movimiento de una mano sobre unas cuerdas, y como que todo lo que conlleva eso, el movimiento, el sonido dentro de nosotros, o sea, como que toda esa vibración es lo que se me hace interesante, me gusta.
Claro, ¿no? Uh-huh. Quien ha tenido la oportunidad de ver a Zombit en concierto o alguna agrupación donde está Heidi, yo creo que han podido percatarse de que es muy vital tu presencia en el escenario, en estos grupos. Vistes mucho, tanto por la expresión de danza, baile, todo esto que haces en el escenario, y los tambores. O sea, es una presencia bien importante desde mi punto de vista, visualmente y auditivamente, en el escenario, ¿no? Oye, pero me surge, por ejemplo, platicando con muchas mujeres que están en la escena de rock, de jazz, de blues, de todo esto, yo siempre me gusta preguntarles, porque yo no estoy muy de acuerdo en que de repente se dice, ¿no?, que una, que no hay mujeres en la escena, sobran, y la otra, de que no se les da chance, que no sé qué. Yo en lo personal nunca he vivido una situación así, pero creo que eres una muy buena persona para que nos platiques. ¿Sí existe eso?
Pues supongo que a cada quien le toca diferente también,
por,
¿no?,
supuesto.
Y justo lo que te digo, las químicas con las personas también son muy particulares en cada caso. Pero pues yo siempre lo he querido, o sea, lo que he querido hacer, mi necesidad de hacer música, de danzar, de pintar, de aprender, de compartir, como que es algo que me ha llevado a hacerlo. Y claro que con sus dificultades en medio, ¿no? Y claro que vivimos en una sociedad machista. Eso, o sea, digamos que no lo podemos negar, ¿no?
No.
Entonces sí, claro que se viven situaciones, pero pues también es lo que te digo al final, por eso esta cosa de la música de raíz, yo creo que a mí siempre me ha llamado, y a la gente que está a mi alrededor, porque al final te hace hacer una comunidad. Entonces también sentirte como apoyado,
cobijada,
sí, más que otra manera. Y si no te gusta algo, pues poderlo decir. Y
sí, bueno, pero esto vendría siendo así entre el círculo íntimo de un grupo, de un colectivo, sí, lo que sea. Mi pregunta es un poquito más cuando han salido a festivales y eso. ¿Tú como mujer has sentido que haya un trato mala onda, discriminatorio,
no,
machín? Así.
Bueno, no.
No, qué bueno.
No, a mí no me ha tocado.
No, qué
no
bueno.
Siempre me han tratado, es difícil en general, siento, como hombre o como mujer, o sea, por ejemplo, trabajar con la gente del staff, o sea, tienes que ser cuidadoso también, o sea, si tú llegas acá como soy Juan Camané y no, conéctame claro. mi instrumento y cambia totalmente, pero si te sabes más o menos mover como en una armonía, tratando de mantener una armonía con la gente que está trabajando para el festival y ¿no? Y que eso, que los músicos, pues eso, si llegan y se ponen borrachos a romper las cosas, o sea, como que cuidar un poco ciertos aspectos de convivencia naturales, normales, y no, nos han tratado muy bien. Okay. En casi todos lados.
No, pues qué bueno que me dices eso, porque por suerte, con la mayoría de mujeres que hemos tenido oportunidad de platicar en este programa, han coincidido un poco contigo, ¿no? Mm. Y ahí me parece muy importante eso, ¿no? Porque de repente sí se oye mucho, ¿no? O oyes a muchas mujeres que están en la música, cantantes y demás, que se quejan terriblemente de que no las... Y yo digo, yo desde mi punto de vista muy personal, de muchísimos años de experiencia en escenarios, yo nunca apliqué eso, ¿no? Pero nunca vi realmente eso, ¿no? Y me parece muy importante, ¿no? Que tener la opinión de una mujer.
Pues mira, a mí me ha tocado trabajar siempre con muchos hombres y últimamente con puras mujeres. Entonces, sí es bien diferente la comunicación entre hombres, entre mujeres y entre hombres y mujeres. O sea, siempre es diferente y yo siento que... O sea, que hay que hacer las cosas y eso. Muchísima gente que yo admiro, pues es eso, la constancia y la determinación, ¿no? Que a veces uno quisiera tener más afilada, ¿no? Entonces, sí, yo creo que lo que te digo, machismo, pues sí, vivimos en un
diario,
una cosa machista, pero no te puedo decir que no, de hecho ahora, por ejemplo, hoy en día tener un grupo de mujeres tiene más trabajo que un grupo de hombres, porque tienen que cumplir con una cuota estipulada de un porcentaje. Cosa que también es como, pero es la manera de que el porcentaje de equidad de género
okay.
funcione, ¿no?
Y en estos momentos entonces, es importante hasta imponerlo.
Sí, entonces al final eso, como mujer o como gente de raíz, ¿no? O como indígenas o como africanos o como, pues siempre vamos a tener que trabajar el doble, el triple o el cuádruple. ¿No? Y como mujeres, obviamente, hay que trabajarle más.
Fíjate, entonces, al final sí me dices que como mujer hay que trabajarle más, entonces
pues
ya...
Eso creo que en la vida también en general.
Sí, seguramente.
O sea, sí, no nada más en esto.
¿Cómo andamos de tiempo ahí en la cabina, Josué?
Vamos a una rola.
¿Qué vamos a presentar?
Vamos a escuchar Fundamento de Zombit.
Esto que escuchamos fue Fundamento con Zombit, parte de la música que hemos estado programando el día de hoy, muy variada de todos los grupos en los que ha participado Heidi. Realmente ha sido un gusto tenerla aquí en el programa. Muy interesantes conceptos, todo esto de la producción y los colectivos. Realmente hay que escuchar más sobre eso y invitar a todos a que se unan a colectivos o colectivas, como prefieran, ¿verdad? Pero que se junten. Y que se pueda hacer realmente una nueva forma de sobrevivir a esta situación tan ruda a la que estamos siendo sometidos, ¿no? Está cañón. Y pues, Heidi, realmente te agradecemos muchísimo. Aquí es tu casa, Rock and Roll Circus. Siempre que quieras comunicar algo,
gracias,
presentar algo nuevo, aquí estamos para,
gracias,
para servirte realmente. Oye, hay una pregunta más, yo creo que es muy importante para, digo, todo el rollo que les estamos tirando de que investiguen, averigüen y demás. ¿Cómo te pueden contactar, oye, para, pues no sé, para ya sea de música, de producción de alimentos, no sé?
Pues a través de las páginas de las bandas. Yo tengo un Instagram, que es Jai Fonzón, y Jai Pintura, y después cada una de las bandas, las Mamasónicas tienen una página, Zombies tiene su página, entonces a través de cualquiera de los grupos se puede contactar, así cualquier cosa que nos quieran compartir o preguntar o todo, ahí.
Claro.
Un mensaje y...
Bueno, pues no nos queda más que agradecer y despedirnos de Heidi, muchas gracias.
Gracias.
A Josué en los controles y en la producción. Mi nombre es Pepe Argil. Esto es Rock and Roll Circus y nos escuchamos en la próxima.
Esto fue Rock and Roll Circus.